Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Aquí seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid en Onda Madrid cuando pasan 6 minutos de las 12 hasta la 1. Tenemos muchos planes, vamos a pasar por Feriarte, vamos a hablar de ecología con Miguel Aguado, vamos a hablar de series también porque hoy Clara Esteban nos va a traer unas cuantas cuyos protagonistas son asesinos. Y vamos a hablar también con alguien muy interesante que tiene nuevo trabajo discográfico y no digo más de momento. Porque antes
ni
vamos...
una sola pista.
Nada, no doy ni una.
Es muy difícil.
Te cantaría algo, pero a lo mejor salen corriendo los oyentes, ella,
todo
el mundo. Vamos a echar un vistacito, antes de nada, a nuestro juego de agudeza visual, que ya sabéis que resolveremos a la 1-5, y que ahora, pues ahí va, votación a votación. Hoy recordamos que en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, Honorato ha colgado una preciosísima foto de lo que es el skyline de Madrid.
Sí, a primera hora.
A primera hora de la mañana, sacado desde un lugar.
Sí.
Y ahí está la cuestión. Hay que averiguar de qué lugar. Nos da cuatro opciones.
Hay una pista musical.
A ver.
Todas las mañanas que entra por mi ventana el señor sol.
Despista más
como
que otra
pista,
cosa.
Pista
no
sé
es.
Qué decirte.
Bueno.
Bueno, has dado cuatro opciones. Vale.
La noticia hasta ahora. Hay tres que están empatadas al 17%.
¿Qué son?
Las Rozas, Collado Villalba y Galapagar. Y sigue en cabeza, fortísima, Torre Lodones con el 48%.
Esto es muy difícil.
Bueno, pues así es lo que están votando los oyentes.
Y cuantos más votos hay, más se afianza.
Bueno, que no quiere decir que sea la respuesta correcta, o que no lo sea. Ahí está.
Tenemos que jugar a esto.
Exactamente, a la 1-5 sabremos si esos oyentes que han votado masivamente, de momento, veremos de aquí a la 1-5 si varía un poquito el porcentaje, están en lo cierto o no lo están.
Toda la mañana ha ido en cabeza. Bueno. Toda la mañana ha ido en cabeza Torrelodones, así que bueno, es lo que más vota la gente.
Bueno, si queréis votar por otra cosa, no hay ningún problema.
Sois libres.
Incluso si queréis volver a votar por Torrelodones.
No, solo se puede votar una vez.
También podéis. De aquí a la 1-5, @buenosdiasom, entráis, miráis la fotografía, deducís y votáis por una de las cuatro opciones que nos da hoy Carlos. Y vémoslo, a ver
en un ratito
si acertamos o no acertamos, ¿vale?
Venga.
Perfecto, hasta luego.
Hasta luego.
¿Qué tendrá de especial este amor que hoy es tan diferente a los otros? ¿Qué provoca esta sed y se eriza mi piel con tan solo mirarme en sus ojos? ¿Qué tendrá de especial para ser esa fuerza que arrasa con todo? Cuando estoy junto a él y me siento mujer, pongo el alma en sus manos y así nos entregamos.
Con una trayectoria larga y muy exitosa, Ángela Carrasco está a punto de presentar su nuevo álbum, Él y Yo, que toma el nombre de esta preciosa canción que estamos escuchando. El próximo lunes, el día 22 de noviembre, arranca la gira de presentación en Madrid, en el Teatro EDP Gran Vía, y luego pues a recorrer todo el territorio español. Ángela, buenos días.
Buenos días.
¿Qué canción más bonita?
Ay, a mí me emociona oírla y sobre todo saber que la están oyendo otras personas. Tú sabes, son es de esos premios que te da la vida, pero esta canción es maravillosa, me encantó cantarla. Quería equivocarme alguna vez para que me la dejaran cantar otra vez, pero soy demasiada.
demasiado oficio tenemos ya y profesionalidad, ¿no?
Sí, tengo demasiada. No cantas más. Eso, déjalo así, como está.
O sea, que lo grabaste de tirón.
Lo grabé de tirón, la verdad que sí. Es que hay canciones que salen así, ¿eh? Y parece mentira, pero es que, no sé, te enamoras de ellas, la llevas a tu propio terreno, aunque no estés pasando ese momento. Acuérdate que yo soy muy buena actriz.
Sí, señora. ¿Es verdad?
Entonces la llevas a tu terreno y además con todo lo que estamos pasando sola, con cuatro cosas así para que no me entrara nada, solita, sin los músicos, sin nadie, cantando esa canción. Eso fue muy especial.
Fíjate que has dado, yo creo, con la clave del éxito, en el sentido de que una buena cantante, aparte de tener una voz bonita, afinar bien, es que tiene que ser actriz, tiene que interpretar las canciones, le tienen que salir de dentro, de las tripas, que se dice, ¿no?
Así es. Mira, me gusta eso. ¿Ves? Eso lo voy a poner cuando hable de mí. Voy a decir, es que para ser una gran cantante hay que ser una gran actriz también. Hay que sacar de las tripas todo como si te pasara a ti. Es que Ramón me ha dejado vivir otras vidas, como tus hombres.
Ramón es tu marido.
Mi marido.
Con el que llevas casada ya una temporadita, ¿no?
Sí, llevamos mucho tiempo juntos y entonces eso hace que uno se conozca muchísimo. Pero eso no quiere decir que en canciones, tú hasta buscas, lo que tú has dicho es que me encantó, tú hasta buscas aquella vez que tal vez pasó esto, o que lo llamaste por teléfono y no contestaba, o tú en México o en no sé dónde y no contestaba y después contesta y le oyes que está como la lagrimita. Ay, no, son muchas cosas. Yo he vivido mucho con uno solo.
Bueno, con uno solo. Tú tienes cuatro hombres en tu vida importantísimos. Uno es Ramón, evidentemente. Claro. Luego están tus dos hijos.
Mis dos hijos, es verdad.
Y luego está Camilo VI. Y bueno, atención todo el mundo, porque creo que en este disco hay letra inédita de Camilo VI.
Letra inédita, y sin yo saberlo, me encantó la canción. Y cuando me dice, tú sabes, el mismo de él y yo, fueron ellos. Pero esto hace, te voy a decir, esta canción puede tener pues muchos años, no te voy a decir, esta de Camilo.
Sí.
Él estaba viviendo en Miami, acuérdate que fue un tiempo a Miami, y este chico tenía un estudio de grabación, y se hicieron amigos, y él escribió esta canción, Capricho del Alma, se llama. Es una belleza, y cuando él me dijo, yo creo que en este disco no puede faltar Camilo. Camilo todavía no se había ido, y entonces yo dije, una sorpresa, él no sabe que yo grabé Capricho del Alma, o sea que si pensamos lo que todos pensamos, que todavía ellos oyen y disfrutan de lo que uno hace y te sienten, y le va a dar una gran alegría, como diciendo, claro, ya no me podía dejar afuera, vamos.
Seguro que no sí, Camilo VI, allí donde esté, seguro que va a disfrutar muchísimo.
Ay,
de
sí.
que tú hayas hecho esta canción con su letra. Qué importante ha sido Camilo VI en tu vida artística, Ángela.
Bueno, yo pienso que hay momentos en la vida en que las cosas te cambian. Por ejemplo, Valerio Lázarov fue un hombre importante en mi vida. O sea, me vio sentada esperando a que Íñigo saliera del programa suyo de televisión de Estudio Abierto. Y él me vio, oye, ¿qué haces? Tal y cual. Mira, yo tengo publicidad y no sé qué, y no sé cuánto y tal. Y mira que de eso salió Señoras y Señores. Son gente que como que la vida te la va poniendo ahí para que tú Y mira, señoras y señores, fue para mí importante. Aquí no me conocía nadie en España, nadie. Y fue un año trabajando en ese programa. O sea, una de las personas que hizo, una de las personas, muchas de las personas, pero yo me pienso, que vio la gente que era del pelo negro, con un cuanto, fuimos nosotros en Señoras y Señores, porque fue el color.
Sí.
O sea, yo puedo decir, cuando uno habla de esas cosas, la gente dice, cógelo, preye vieja, oye, el color.
Oye, Ángela, luego llegó Jesucristo Superstar, que eso,
wow,
es verdad que te hizo famosísima en nuestro país, pero también tuviste tus críticas, no por ti ni por tu voz, sino por la temática de la obra. Estábamos en el año 75, era un año todavía, España no era como es ahora tampoco. La Iglesia no estaba muy de acuerdo con la temática de Jesucristo Superstar.
Totalmente,
y ahí tuviste
no.
críticas también potentes, ¿no?
Sí, la verdad es que Jesucristo Superstar era la obra maravillosa que uno veía, pues, a Tenel y a toda esa gente haciendo esta obra. Y Dios mío, me acuerdo que la trajeron a la película y ya hubo problemas, muchos problemas.
Sí.
Entonces, lo mío también fue fortuito. Llegué a el último día de que estuvieran escogiendo las personas. Y me vieron, me oyeron cantar a Pilicueta y toda esta gente, Teddy Bautista, y ellos me hicieron otra prueba en la tarde. En la tarde sí estaba dentro de una habitación Camilo Sesto. Pero ya estaba escogido, eso sí te lo digo, y no lo, yo a veces lo digo así como con, pero yo me imagino que fue muy muy duro el que tú tengas algo en la mano y que venga otra persona y te la quita, ¿no? Como una carrera de estas de que agarras y se te cae, ¿no?
Sí.
Y ya la pierdes. Pero después, bueno, la iba, habían varias personas, pero había una que yo sé que era la importante. Y la verdad, lo supe un poco después, la verdad es que fue una cosa unánime. Cuando Camilo me oyó cantar, yo me iba, después de 3 años de estar aquí en España,
sí,
era la primera vez que yo tenía la suerte de irme a Santo Domingo a ver a mis padres, a ver a mis hermanos, todo, ¿no? Y yo se lo dije, yo me tengo que ir. Y, pero bueno, pero queremos, digo, bueno, si a mí me dicen que yo voy a hacer esto, pues entonces yo me voy, porque así era, yo me voy, veo a mi familia y vuelvo. Entonces, claro, cuando a mí a las 5 de la mañana me llamó Jaime Azpilicueta para decirme, mira, Ángela, no lo puedes decir a nadie, mi marido ahí al lado,
sí,
no lo puedes decir a nadie, no puedes decir nada, no, nada de nada, porque esto es, tenemos un gran problema y además no se puede saber nada de la obra por todo lo que... Entonces me dijo, tú vas a ser María Magdalena.
Ya.
Tengo una neverita de esas pequeñas, tú sabes.
Sí.
Y Ramón, que es como es, había comprado una botella de sidra.
Y ahí la descorchasteis, pero rápidamente, además, me imagino, bueno, ¿no?
Me imagínate a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, yo lloraba, yo no sabía que las lágrimas podían salir de felicidad. Mira, era feliz, éramos felices, sin poder decirle nada a nadie, a nadie. Entonces ya a los 3 días nos fuimos a Santo Domingo. Mami, tengo que decirte una cosa. Yo voy a ser María Magdalena, ¿qué es eso? Y así, no, fue divino y qué bueno que todo salió bien, que mi personaje... gustó, la verdad es que yo no me puedo, en eso no puedo decir que no, pero también hubo momentos duros en mi vida, así, el mismo día de la
presentación, sí,
de la presentación.
Sí, perdiste a tu padre.
Eso es.
Bueno.
Y bueno, y siempre estará ese recuerdo ahí, pero la verdad es que yo no sé, los artistas tenemos una piel diferente, o simplemente desde arriba te envían cosas, porque yo salí cantando, nadie puede decir, ay, mírala, está ronca, o está, y yo había llorado todo el día, todo el día.
Fíjate, a eso, Ángela, se le llama, uno, profesionalidad, y dos, ser artista, ¿eh? O sea, para eso no sirve todo el mundo. Ángela, que te hemos interrumpido los ensayos del concierto, ¿qué tal van?
Pues mira, muy bien, muy contenta. Imagínate, hay como por lo menos 5 canciones que son nuevas de este mismo disco de él, sí, y yo, ¿no? Pero después están los temas que para mí son los que llevan al público al teatro. Uh-huh. Aparte de que, claro, de que me quieran por muchas cosas, yo creo que la música lleva al público al teatro. Entonces, Él es más que amor, de Jesucristo Superstar va a estar, Lo quiero a morir, y es un cuchillo, esa canción, Ahora o Nunca, va a estar muy Camilo. Es que no puedo, ¿cómo hacemos?
Ya.
Si esas son muchos de mis grandes, Boca Rosa,
claro,
la canción de Callados, uh-huh, qué sé yo, Quererte a Ti, el tema de Caribe, acuérdate que me volví así, salsera.
Sí, señora. El que solo llevas en los genes, Ángela.
Bueno, hombre. Y es difícil, y tú sabes que yo a veces digo, yo no voy a, esta canción yo voy a tener, ¿qué vas? En cuanto está sonando, te suenan los huesos y todo, pero tú la bailas, ¿no? Porque es muy, muy mía y la gente le encanta. Es una maravilla, la verdad.
Oye, Ángela, que tú que cuidas tantísimo todo en tus espectáculos, eres una perfeccionista, ¿qué te vas a poner?
Mira, yo como tengo una invitada especialísima, que yo sé que esta niña va a ser algo muy importante, y me encanta ser yo la que pueda por primera vez subirla a un escenario, aunque ya lo ha hecho, pero así a nivel que la gente, porque igual que a mí me dio la mano Camilo, pues también uno da la mano cuando ve que hay gente que tiene tanta sensibilidad. Ella es catalana, ella es escribe que no te puedes imaginar, y me ha escrito un par de canciones, y entonces ella es la invitada a mi
sí, a
concierto,
tu show,
¿no?
Sí.
Entonces ahí sí yo voy a ir hacia el camerino rapidísimo y me pondré otro vestido. A mí me gusta ir bonita.
Ya.
A mí no me gusta ir normal. O sea, normal no, o sea, de como yo voy en la calle, que no voy tampoco, o sea, zarapatosa, pero me gusta ir de artista. Entonces seguramente habrá un vestido rojo, con un escote gracioso, con un movimiento bonito, y después a mí me encanta el negro. El negro es un color que tú le puedes dar color por las luces y todo esto, pero te da una sobriedad. Entonces, al yo cantar ese tipo de canciones, Cariño Mío, Quererte a Ti, me encanta como ir con algo que me dé esa importancia de que estoy haciendo algo bien. Entonces el negro a mí, aparte, entre tú y yo, que tú sabes que eso afina muchas cosas.
Sí, ¿verdad? El negro además siempre es elegante.
Muchas cosas tropicales.
Es verdad. Es verdad que el negro es una maravilla para muchas cosas.
Por Dios, el negro, pena que lo utilicen para otras cosas, pero qué bueno, qué bueno.
Sí, sí, además se le puede dar mucha gracia a un vestido negro, desde con pedrería hasta con un escote, como tú dices, gracioso.
No. Y si sacas una pierna por un lado, ya puede morir.
Exactamente. Oye, Ángela, que estamos deseando que llegue el próximo lunes para verte en el teatro. Teatro EDP Gran Vía, que nadie se lo pierda, porque
por
vamos
favor
a disfrutar de estos espectáculos que monta Ángela, que lo hace tan bien, de esa voz espléndida. La sigues teniendo una voz espléndida, Ángela.
Oye, mira, yo sé que han caído algunas cosas, eso es cierto. han caído algunas cosas. Es cierto que no he pasado por asuntos que no sean de que me duele tal cosa, nada.
Yeah.
Pero yo me siento muy bien, me siento feliz. A mí la música siempre me ha dado muchísimo y es una parte importante de mi vida. Y yo me la disfruto mucho, mucho, mucho. Y bueno, y todavía, gracias a Dios, tenemos con qué mostrarla, que es la voz, ¿no? Me cuido mucho, acuérdate que yo he tenido, que lo abriré en cuanto pase un poco todo esto, mi academia de guitarra y de piano
sí,
y de voz, sobre todo, con muy buenos profesores. Entonces, ¿qué hago? Yo siempre he dado mis clases de voz, siempre. Siempre hay que estar, es un músculo precioso, maravilloso, pero hay que estarlo cuidando y dándole siempre los tonos como para que tú no te decaigas. Eso es algo muy importante. Y eso me ha enseñado que después uno pueda seguir grabando y pueda hacer espectáculos y esperando que tú vayas al show.
Hombre,
al concierto.
Ahí voy a estar, en primera fila, Ángela Carrasco, que... Me ha gustado muchísimo hablar contigo, que ha sido un auténtico placer comprobar que sigues en plena forma, que sigues guapísima, por cierto, con esa voz espléndida, con ese respeto por el público, que es importantísimo, y con esa ilusión, esa emoción y esa profesionalidad. Ángela, un besazo enorme, te dejamos que te reincorpores a los ensayos, que si no nos van a reñir por tenerte entretenida tanto tiempo.
No, pero te agradezco tus palabras, me hacen sentir muy bien. Soy una señora de unos cuantos años, pero yo no sé, yo como que me quedé atrás, yo no sé, a mí me está pasando algo, no sé si será el cambio de vida o qué, pero yo me siento feliz, contenta y con muchas ganas de seguir en esto que estamos haciendo.
Fíjate, la sabiduría oriental, que es muy sabia, valga la redundancia, dice que uno tiene la edad que tendría si no supiera la edad que tiene. O sea,
mira,
que ahí estamos.
Tú sabes lo que va a pasar. Yo muchas veces, como he mentido.
Sí. Como todas. Bien.
Mi hermana me dice, o sea, que yo soy mayor que tú.
Eso suele pasar. Los hermanos pequeños van adelantándote y tú te vas quedando. ¿Sabes el problema que hay ahí? Los hijos.
Mi hermana Gloria y mi hermano Chiqui y mi hermano, mi hermana Raquel me dicen, o sea, que la más chiquita de la casa.
Eres tú, claro. Ahí el único problema, Ángela, son los hijos. Que claro, ya llega un momento que dices, he tenido un hijo con 6 meses, yo, no él, yo. Porque claro, ya llega un momento que te igualas tanto que no puede ser. En fin, que siempre serás joven, Ángela.
Ay, Dios mío.
Un beso
claro
enorme.
Que sí, yo soy felicísima, además me encanta.
Pues ahí te vemos, feliz, en el Teatro EDP Gran Vía, el próximo lunes, día 22 de noviembre.
Por favor, quiero verlos a todos ahí, que tengan que parar la Gran Vía y digan, pero bueno, y hacerlo afuera, quizás, o algo así.
Pues ahí estaremos, Ángela, un beso enorme.
Corazón.
Hasta
Gracias.
Luego, adiós.
Adiós, adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
En Onda Madrid... De lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas, el programa. Con Mariano, que se me ha venido.
Hoy martes tenemos más furgonetas al 80%. Aprovecha los descuentazos de los martes con Telefurgo. Ahorra dinero alquilando los martes. Descubre toda nuestra gama de furgonetas eco y disfruta de una conducción sostenible. Reserva online en telefurgo.com.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio con Vientos del Sur en Onda Madrid.
¿El calor no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Bueno, este domingo pasado terminó la cumbre del clima realizada en Glasgow. Teníamos puestas muchas esperanzas, aunque por citas anteriores muy similares a esta, no sabíamos que seguramente todas nuestras expectativas nos iban a cumplir. Pero así todo, parece que se ha quedado un poquito, como decía Greta, bla, bla, bla. Miguel Aguado, muy buenos días.
Muy buenas, la verdad que si me dijeras tenemos poco tiempo y hazme un resumen, te diría decepcionado y bla bla bla.
Ya.
Pero me gustaría entrar un poco en detalle, porque a veces nos quedamos también en esos titulares.
Sí.
Y he buscado una comparativa. Primero, ¿cómo funcionan estas cumbres? Que nos puede dar una pista. Tú imagínate que un grupo de montañeros de alta capacidad deciden, y me incluyen a mí y a otro, para subir a una montaña. Este sería lo que se plantea. Pero solamente se puede subir hasta donde nos pongamos todos de acuerdo.
Ya.
Entonces, ellos podrían subir hasta un 6.000. Yo hasta un 200 metros. Y alguien probablemente además es un vago, o sea, no piensa moverse.
Ya.
La dificultad está que tienen que ponerse todos de acuerdo, nos tenemos que poner de acuerdo. Con lo cual, probablemente lleguemos a un 200 metros. El vago no se va a mover, dirá, ah, sí, sí, lo que queráis, pero yo no me pienso mover. Y los de 6.000, los que tienen capacidad, pues han quedado bastante decepcionados por todo ello. Y alguno dice, bueno, pues ahí os quedáis, Miguel, tú en los 200 metros, el vago en su sitio, pero yo voy a continuar mis deberes. Eso podría ser la Unión Europea. Esto nos explica, es que se tienen que poner de acuerdo absolutamente todos. Con que uno diga no, no hay acuerdos. Y esto es un poco lo que ha ocurrido. Pero hemos intentado bucear también en las sombras, que yo creo que son bastantes. Quería hacer un breve resumen, pero para no deprimirnos también algunas de las luces de los acuerdos que
si las hay. Perfecto.
Esperemos que sí. Mira, en las sombras es que hablábamos de que nos dice la ciencia, esto no es un acuerdo político, nos dice la ciencia que como pasemos de un grado y medio de incremento, pues lo llevamos muy mal. ¿Se ha alcanzado ese compromiso de no subir por encima del grado y medio? No.
Porque empezamos bien.
Ni siquiera ha habido consenso al 100% de si era un grado y medio o dos. Ya sabes que algunos cuando te vamos a bajar la media de las notas, trabajamos un poco porque a mí me conviene.
Ya.
Bueno, pues ni siquiera se ha alcanzado ese consenso. Que yo creo que era ponernos de acuerdo en hacia dónde queremos ir. 200 metros de altura o 6.000 metros de altura. Y hay países que no han hecho los deberes. El que se quedó en la planta de abajo. En la parte de abajo, pues algunos han dicho, yo hasta la siguiente ya nos veremos, comprometed lo que queráis, que yo hago lo que me dé la gana. Y también ha ocurrido, da igual, firmar es gratis, bla, 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 es gratis, pero luego hay que comprometerse, lo digo ahí, y me vuelvo a mi casa, mis asuntos particulares, mis peleas y mis batallas de cada uno de los países, y eso ha ocurrido. También ocurre que debería ser anual, porque aquí, digamos, hacemos exámenes cada dos años.
Yeah.
Entonces se rinden cuentas, se comprometen en grandes cosas, y hasta que llega el día del examen, como los malos estudiantes, algunos pues dicen, bueno, me invento cualquier cosilla, pero tengo ese examen al final. Y eso quizás es otro de los grandes problemas. Si es verdad que hay países como, y yo aquí estoy contento, destacaría la Unión Europea, empezó a plantear algunas cosas en positivo, España incluido entre ellos, que han adquirido compromisos con el conjunto, hasta los 200 metros, pero son los que has dicho, yo no me espero. Yo tiro hacia arriba porque creo que podemos llegar más alto. La Unión Europea ha alcanzado ese nivel de compromisos y está muy, muy bien. Otra de las sombras que me parece importante es que no todos hemos contaminado por igual. Los países más desarrollados han y hemos contaminado muchísimo, hemos provocado ese cambio climático, y hay países, los pobres, que ya les gustaría haber podido contaminar, si se me entiende la expresión, porque les hubiera gustado tener un desarrollo económico, etcétera, para poder haber sido parte de ese motor del planeta, aunque ahora tuvieran que reducir. Se hablaba la primera semana de facilitar unos 100.000 millones entre todos los países más desarrollados a los menos desarrollados, porque casualmente son los que van a tener los problemas más fuertes de la propia cambio climático, la desertificación, subidas del nivel del mar, etcétera. Bueno, pues eso quedó en una muy buena intención, ahí no se acordó eso, con lo cual probablemente la Unión Europea sí aporte dinero, pero no todos los países, con lo que cada uno se va a tener que buscar más o menos la vida, más la ayuda que haya de la Unión Europea, probablemente de la cooperación al desarrollo de Estados Unidos. Eso sería una parte importante. Han intentado meter por todas partes los países como India, Polonia, una bajada importante en la referencia a la reducción del carbón y los combustibles fósiles, algo que todos teníamos muy claro. La primera semana se dijo, comenzó Gutiérrez, el secretario general de Naciones Unidas, diciendo, señores, incluso utilizó palabras que parecían de Greta, ¿no? Esto tenemos que ir rápido, hay que hacerlo ya y no podemos estar hablando de tonterías. Bueno, pues se comenzó con unos objetivos muy buenos en la reducción, pero el resultado final, hay un término, ¿cuántas veces hay que leer la letra pequeña? Que dicen, se tienen que acabar las ayudas, las subvenciones públicas al carbón y al petróleo, y dices, bueno, eso está bien, y aquellos que sean ineficientes. Bueno, dime tú cuáles son ineficientes, los que yo quiera decir, ¿no?
Claro, exactamente, ¿y quién lo decide? Sí,
pues el propio país, dice, yo doy ayudas al carbón en Polonia porque es muy eficiente para mantener el empleo, por ejemplo, y entonces sigo dándolas. Con lo cual, esa letra pequeña, como en las cosas que firmamos, tiene mucho que ver. Las luces, pues que se ha marcado ya que no vale ese truco de el 1,5 o 2. El objetivo, claro, que se ha hablado, que se ha concretado, ha sido 1,5. No se ha firmado, pero ya tenemos claro que no vale los que dicen, bueno, con 2 también podríamos pasar. La ciencia nos ha dicho 1,5 y se ha admitido que esa es uno de los indicadores. La verdad que me salen pocas luces, Eli, pero algunas de ellas.
Más bien ninguna. Pero bueno.
Una que nos hemos puesto de acuerdo en qué es lo que tenemos que hacer si lo hiciéramos. Dos, el compromiso de China y de India, a pesar de que estos no firman nada con los demás porque son los mayores de la clase, pero han adquirido unos compromisos muy, muy importantes. De por sí, los han planteado y los han presentado ya allí. Y la verdad que como son de los grandes causantes de la afección al planeta, pues tiene mucha importancia, aunque no firmen con los demás, porque estos van de por libre. Y de momento han dicho, y han presentado propuestas concretas con fechas y con dinero.
Bueno,
esa parte yo creo que es la, para mí, la principal gran noticia. Si no hubiera habido cumbre, probablemente lo habrían comprometido. Pues no lo sé. Aunque sea porque tenían el escaparate, la realidad es que lo han dicho allí. Ha habido acuerdos también entre las empresas, que eso me parece a mí que a veces no nos damos cuenta. Echamos la culpa a los países, que la tienen, los que toman las decisiones, pero las grandes empresas también han asumido acuerdos de la primera semana. Un acuerdo de reforestación de bosques importantísimo. Un acuerdo del sector del automóvil y de las entidades financieras, todos los bancos mundiales, de aportar 130 billones de dólares, que quiere decir 130.000 millones de euros, sabemos que ellos lo cuentan de otra forma, pero que es importante adelantarlo para las iniciativas que tengan esos países que, aunque no tengan mucho dinero, quieran llevar adelante. Financiación. Un país pobre que tiene producción de energía con carbón, pues dice, yo me gustaría hacer renovables, pero es que no tengo dinero. El Banco Mundial le va a poder facilitar con un crédito más barato esa transición. Y eso es muy, muy importante. Quiere decir que hay un movimiento de potencial de cambio en todo, en todo ello. Y quizás yo te diría, como resumen final, y me quedaría con las palabras, ayer había un artículo que me gustaba del presidente de Iberdrola que decía dos cosas. Una, la cumbre comienza hoy, o sea, no vale esperarnos hasta la siguiente, o sea, que hay que aprovechar y poner esos valores, y desde luego esto es la suma de todos. Ya no solamente son los países, son las grandes empresas, por cierto, una muy buena participación del conjunto de las grandes empresas españolas, compromisos muy claros que también hay que señalar. Yo me siento algo más contento con mi país y algo muy contento con la Unión Europea y con los demás. No tendría buenas palabras si me cruzara con ellos.
Aquí el problema no es saber dónde vamos, es que o vamos o no vamos a ningún lado. Así que, en fin, veremos a ver si de lo poco bueno que ha salido se cumple de aquí a 2 años y no se queda esto en agua de borrajas.
Sí, porque nos da igual dónde sea la próxima cumbre.
Exactamente.
Que se hagan las cosas.
Eso nos da lo mismo. Pero, en fin, haya quedado después de tanto tiempo, tanta deliberación, tanta gente importante reunida. Bueno, pues al final es muy complicado ponerse de acuerdo, pero yo creo que deberíamos concienciarnos todos de que aquí lo que está en juego es la supervivencia del planeta y de nosotros como especie, aunque solo sea por egoísmo, deberíamos ponernos manos a la obra. Miguel Aguado, un placer como todas las semanas.
Seguiremos contando cómo nosotros, las personas, podemos seguir provocando ese cambio.
Pues claro que sí, por lo menos pondremos nuestro granito de arena, que será poco, pero ya sabes cómo es eso, ¿no?
La suma de muchos pequeños granos de arena son los pues que crean la playa, los que crean el movimiento.
Exactamente, Miguel, hasta la semana que viene.
Hasta la semana
hasta
que
luego.
Viene.
Bueno, pues cambiamos de tema porque comienza Feriarte. En IFEMA el pabellón 3 se ha llenado de piezas de historia, de antigüedades, de galerías de arte, de anticuarios, de joyerías, de librerías. Hoy es la jornada de puertas abiertas y ahí está Gloria Talavera para contarnos todo lo que se puede encontrar en esta edición que está centrada en el modernismo. Gloria.
Sí, pabellón 3 acogiendo Feriarte en esta nueva edición presencial después del parón de los meses de la pandemia. Aquí nos encontramos con 60 galerías de arte y anticuarios que han llegado de todos los puntos de España, pero también de Grecia, Portugal, Italia. Es el reencuentro, ¿no?, del coleccionismo. Y me decía Ana Rodríguez, que es la directora, que lo están viviendo con mucha ilusión porque además aquí los galeristas, los anticuarios han traído sus mejores piezas, ¿no? Buenos días.
Buenos días. Sí, así es. Después de este año de parón, percibimos claramente que nuestros expositores han hecho un esfuerzo importantísimo en, durante este año de no presencialidad en feria, comprar, ir a comprar y adquirir sus mejores piezas para poder presentarlas aquí durante Feriarte, lo cual es un honor. Y desde luego también es especialmente de agradecer que mantengamos esta participación internacional por parte de grandes galerías y de anticuarios internacionales.
Quizás la gente no lo sepa, pero detrás de todo esto hay un trabajo de más de 30 personas que ha examinado cada una de las piezas.
Eso es. Antes de la apertura de la feria, nosotros contamos con un elenco de 30 especialistas en 16 diferentes sectores que revisan y visualizan las piezas antes de la apertura para, de alguna manera, comprobar y corroborar que las piezas son de la fecha, del momento y del estilo que dicen ser. Esto es un sello de garantía que ofrece Feriarte a sus compradores y a sus coleccionistas.
Estamos hablando, quizás la gente no se lo crea, pero estamos rodeados de grandes esculturas, de joyas, de mobiliario, ¿no?, de fotografías, de antigüedades náuticas y de pinturas muy importantes.
Así es. Bueno, y como bien dices, mientras nosotras estamos hablando aquí sentadas en un espacio, en una cafetería, ¿no?, charlando, cualquiera lo puede hacer, rodeado, como bien dices, estoy viendo un Zurbarán, o estoy viendo un Plensa, o estoy viendo pues un Goya, y tenemos aquí enfrente pues una escultura de Dalí maravillosa. Por lo tanto, sí que invitamos a todos los interesados en el arte que vengan, que pasen el día aquí y que realmente sientan el arte y esta pasión con la que vienen nuestros expositores, que muchos de ellos también son coleccionistas, vienen a mostrar sus piezas.
Es un auténtico museo que se ha decorado con mucho gusto. Hablando de ese Goya, ¿qué peculiaridad tiene?
Bueno, de per se ser un Goya, ¿no? Es una pieza pequeña, no es de gran tamaño, es de 1814 y se denomina Retirada de Heridos, y a mí me parece que es muy interesante, ¿no? Yo creo que la peculiaridad es que no estamos en un museo, que estamos en un espacio abierto a todo el mundo, incluso hoy, que es día martes 16, sin coste de entrada para quien quiera acudir. Me parece que la peculiaridad es que cualquiera se puede aproximar al arte y cualquier amante de la historia del arte tiene aquí pues un nutridísimo cantidad de piezas que a las cuales se puede acercar y vivirlas en primera mano.
El modernismo es el tema central, decíamos, además, con muchas novedades, porque queréis que esto se convierta en una real, podríamos decir, experiencia completa, ¿no? Hasta coquetos cafés de l'Art Nouveau, por ejemplo, en el que estamos nosotros sentados, para que paseemos tranquilamente, pero después repongamos fuerzas con una gastronomía exclusiva, buena.
Así es, cada edición ponemos el foco en un estilo, ya lo fue el Renacimiento en el año 19 y en esta ocasión ha sido el Modernismo. Ya estamos, ya avanzamos, que ya estamos trabajando el año que viene, el año 22, pero en esta ocasión el Modernismo nos sirve como un hilo conductor con el cual, pues bueno, la decoración del pabellón, la selección de los colores de las moquetas, por ejemplo, que a veces, bueno, cuando viene un visitante no sabe por qué se pone, bueno, pues ahora sí tenemos una excusa, ¿no? Elegimos un color de moqueta, por ejemplo, y de la iluminación acorde a esta temática modernismo, estos lugares especiales donde poder tomar un café, un Art Nouveau Place y estar plácidamente viendo estas piezas rodeado de arte. Y desde luego también muy importante y sobre todo nos sirve esta temática para generar las charlas del foro, charlas, mesas redondas, donde cualquier amante del arte puede venir a escucharlas, pero desde luego si están interesados en el modernismo, invitamos a todos los oyentes que vengan, que estamos hasta el día 21, porque va a seguir habiendo charlas muy interesantes sobre esta temática.
Ana Rodríguez es la directora de Feriarte. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio de radio. Buenos días.
Muchísimas gracias a vosotros. Os esperamos a todos.
En el pabellón 3 de IFEMA, Eli, que nadie se pierda el rincón en el que han participado las reales fábricas como la de tapices, la Casa de la Moneda o la de Cristal de la Granja, con artículos que han dejado sus instalaciones por algunos días y que se exponen aquí hasta el 21 de noviembre. Así que una experiencia completa después de estos meses de ausencia, decíamos, por la pandemia.
Pues nada, nada, no nos perderemos. Pabellón 3 de IFEMA, Feriarte. Y llega el momento en el que los de las 10 del Buenos Días Madrid nos enganchamos en serie con Clara Esteban, que hoy viene un poco truculenta porque nos va a hablar de series cuyo protagonista es un asesino.
Claro, hoy teníamos que hablar de Dexter, ya lo anunciamos la semana pasada porque es uno de los grandes acontecimientos en el mundo de las series del año, del decenio, no sé.
Ya.
Es muy importante, muy importante. Y teníamos que hablar de él. Esta música, por cierto, ya no la vamos a volver a escuchar.
¿Ah, no?
A no ser que volvamos a las temporadas de la primera a la octava, porque Dexter ha regresado, pero muchas cosas han cambiado en estos 8 años que en la serie son 10. O sea, han pasado 8 años desde la octava temporada, desde que le dijimos adiós en aquel final tan chungo, pero para la serie han pasado 10, ¿vale?
Vale.
Ya no tenemos esta música, ya no tenemos esta cabecera que era tan emblemática, ¿vale?
Sí.
Hablamos de Dexter New Blood, es uno de esos regresos históricos, es nuestro asesino favorito. Y el final de la octava temporada nos dejó fatal. Una serie como Dexter se merecía un gran final. Michael C. Hall, el actor que da vida a Dexter, fue también el protagonista de otra serie mítica, 2 metros bajo tierra, que tiene uno de los mejores finales de serie de toda la historia. Y esto era un borrón en su carrera, una mancha en su carrera. Así que Clyde Phillips, el showrunner de la serie de Dexter hasta la cuarta temporada, que luego se fue, que dejó la temporada en lo más alto, en la cuarta, pero luego abandonó y pasó lo que pasó, pues ha vuelto para arreglar el destrozo, supuestamente.
Vale.
Porque ya veremos. Dexter Morgan, para quien no lo conozca, que seguro que hay poca gente, es un forense experto en manchas de sangre en la escena del crimen. Y al mismo tiempo, él es un asesino. ¿Por qué? Pues porque tiene un trauma infantil que hace que tenga un irrefrenable instinto asesino que su padre adoptivo recondujo. Si vas a matar, le dijo, mata a los malos.
Bueno.
Así fue como le conocimos en el primer capítulo, allá por el 2006.
Esta es la noche. Y ocurrirá una y otra vez. Debe ocurrir.
Esta es la noche. Tonight is the night en la versión original. La frase que vaticinaba que Dexter sacaría todos sus aperos de matar, sus cuchillos, sus plásticos, para que no se manche nada. Es un tipo muy pulcro y además, como es forense, sabe lo que no tiene que hacer. El caso es que a lo largo de las 8 temporadas que podéis ver en Netflix, las tenemos, vivimos muchas cosas con Dexter muy intensas y un final muy cutre. Ahora con Dexter New Blood hay mucha presión de la cálida ciudad de Miami hemos pasado a un frío boscoso pueblo neoyorquino que se llama Iron Lake, con una nueva identidad, bien integrado en la comunidad. Todos le conocen como Jim Lindsay. El apellido Lindsay es un guiño al autor de las novelas en las que está basada la serie de Dexter, que se llama Jeff Lindsay. El caso es que nadie conoce su pasado en este pequeño pueblo en el que es dependiente de una tienda de caza, hasta que llega a Iron Lake un adolescente que le busca. Es su hijo, Harrison.
¿Qué coño haces? ¿Eres Dexter Morgan? Soy yo, Harrison.
Harrison, no puedes. Todos tus allegados mueren. Por eso nos vinimos.
Bueno, esa voz que se escucha de fondo es el fantasma... A ver, siento, es que no hay manera.
Es que
manera,
no puedes
no
hacer
manera.
Spoiler.
No hay manera. Ya, pero es que, bueno, vamos a ver. En las primeras temporadas, él veía a su padre ya difunto, ¿vale? Era como un mentor que tenía una voz interior. En esta nueva temporada hay otra voz interior, ¿vale? Que es esa voz femenina que hemos escuchado de fondo. Ya no digo más. El hijo de Dexter, Harrison, también tiene unos cuantos traumas. El de perder a su madre, que fue asesinada, y que a su padre, que le abandonó. Así que no sabemos si el instinto asesino lo ha heredado, y este es el kit de la cuestión. Esta temporada, que es la novena y última, tiene 10 episodios, pero solo hemos podido ver dos. Se estrena semanalmente en Movistar Plus. Nos han prometido que esta vez el final no nos decepcionará. Yo, como todos los fans, deseo de verdad, de corazón, que no nos decepcione, pero esto lo veremos con el tiempo.
Bueno, pues vamos con otra. Aparcamos a Dexter.
Esta serie se llama You. Es una serie de Netflix heredera directa de Dexter, aunque es mucho más sencilla, una producción más modesta, aunque está funcionando muy bien. Va a más, acaba de estrenar la tercera temporada y cada vez tiene más seguidores. El protagonista Joe, como Dexter, tiene una infancia traumática que puede explicar algunas cosas. También tiene un espacio especial, una escenografía para asesinar, que en este caso es una cámara de conservación de libros antiguos. Y sobre todo, la narración es la voz en off del propio Joe, como ocurría en Dexter, que todo el rato estábamos escuchando lo que pasaba por la cabeza del asesino. Bueno, aquí exactamente igual. Todo nos lo cuenta desde su perspectiva, desde su mente de asesino.
Vaya. Hola. ¿Quién eres? Diría por tu aspecto que estudiante. Con la blusa suelta. No buscas que te coman.
Bueno, este es Joe. Le conocemos trabajando en una librería. Es un bibliófilo experto en conservación y restauración de libros. Su mentor es el dueño de la librería. Y lo que ocurre es que está obsesionado con el amor. Con enamorarse. En esta tercera temporada que acabamos de estrenar, solo digo que Joe se encuentra con la horma de su zapato.
Ah,
y
bueno,
no digo más, ¿vale? Así que ahí dejamos a You, que es esta serie. Y vamos a recordar que, es que no podría ser de otra manera, cuando hablamos de Mentes de los Asesinos, que es Mindhunter, que esta es una serie magnífica dirigida por David Fincher, que es el director de Seven, El Club de la Lucha, Zodiac, entre otras muchas películas. Es de una calidad extrema y también carísima, por eso seguramente no tendrá tercera temporada. Es una historia basada en hechos reales. Cuenta el trabajo de investigación de dos agentes del FBI que dieron un vuelco a la investigación criminal porque hasta ese momento no se había prestado interés al análisis de los perfiles psicológicos de los asesinos. No se tenía información sobre sus movimientos, sus motivaciones, sus características y todo lo que les lleva a cometer un crimen, lo que es la perfilación criminal en la psiquiatría forense. Está basada en el libro del mismo nombre, Mindhunter, escrito por uno de esos dos agentes, que es John E. Douglas, y en la serie vemos esas entrevistas y la trama personal y profesional. Y la joya de la corona de los criminales en esos momentos es Charles Manson, responsable del asesinato de 7 personas, entre ellas Sharon Tate, como sabéis. Es lo que quiere, entrevistar a Charles Manson.
Nadie puede hablar con Manson. Tom Snyder lleva años intentando entrevistarme.
Nosotros somos del FBI. ¿Y si están violando sus derechos civiles?
Por favor, sube.
Solo os dejo una pildorita más en forma de docuserie, que es I'm a Killer. Es true crime, ¿vale? Tan de moda. Cada capítulo, y son dos temporadas, recoge testimonios de un asesino confeso, que este es el quid de la cuestión, nadie, nadie
asesino dice real,
y que dice que afirma haber asesinado, ¿vale? Vamos a escuchar a uno de ellos.
No es justo que Robbie no esté. Tenía 25 años y toda la vida por delante. Pero tomé una decisión. Le quité la vida y no puedo deshacerlo.
Es una asesina.
Sí, es una asesina, Lindsay Hagan, que está en el corredor de la muerte y asesinó a su novio por compasión, según ella dice, y además es una característica de cada uno de los asesinos que repasa esta serie. Y es que ellos en realidad tienen una motivación que en tu fuero interno puede incluso justificar los violencia de género, un padre, bueno, pues que le maltratador, etcétera, etcétera. Esto se llama I'm a Killer y está en Netflix. Y aquí tenemos ejemplo de mente del asesino, pero en docuserie.
En historias reales. Pues muchas gracias, Clara. La semana que viene, más enganchados en serie.
Eso es.
Hasta luego. Pues ya es la 1:05, ¿no es cierto?
Ya va la hora.
Hay que resolver nuestro juego de agudeza visual, pero antes cuéntame qué es lo que han votado los oyentes.
Bueno, pues te lo voy a resumir. Entre tres de las opciones suma lo que la otra, la ganadora, digamos.
Recordemos que teníamos esa fotografía de un amanecer con el perfil de la ciudad de Madrid, sacada esta fotografía desde una población, que no es la propia capital, y nos dabas cuatro opciones.
Cuatro opciones: Las Rozas, Torrelodones, Collado Villalba o Galapagar. Pues bien, entre Las Rozas, Collado Villalba y Galapagar suman el 50%.
Sí.
18, 14 y 18. Y con el 50% de los votos, mayoría absoluta.
Sí.
Torrelodones.
Espera, aplaudamos. ¿Es o no es Torrelodones? Porque esto es lo que han votado los oyentes, pero hay que saber ahora cuál es la respuesta real.
Eli,
dime.
¡Es Torrelodones!
¡Bueno!
Hoy me han dado.
Hoy me han dado bien. Te han dado para el pelo. Torrelodones en pleno se ha puesto a votar.
Todos
y ahí
votando.
Te han pillado. Muy bien, mañana otro juego de agudeza
pues
visual.
Otro jueguecito que haremos.
Y mañana de nuevo volvemos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Sed buenos y aprovechad el día que todavía queda mucho por delante.